Estamos en Cartagena. Desde las alturas se ve el mar Caribe, azul, fresco, infinito. Son las 2 de la tarde con 37 minutos. Y, con lágrimas en los ojos, Pedro está bajando el cielo. Es 7 de septiembre de 2019. Pedro toca tierra. El calor quema como en el infierno. Pedro camina solo entre la gente. Tiene la mirada perdida. Parece no estar dentro de su propio cuerpo. Pero sus piernas lo llevan por inercia hacia donde siempre va cuando llega a la ciudad. Cruza una puerta, hace frío. Cruza otra puerta, hace calor. Allí lo está esperando su mamá, María del Rosario Blanco.
Salió caminando y apenas lo vi, por supuesto lo abracé, él me abrazó y se puso a llorar. Y ahí lloré con él, ¿sí? Ahí lloramos los dos.
Y aquí estoy hablando con Mari. Me está ayudando a reconstruir esta parte de la historia del brote psicótico de Pedro porque yo no había querido preguntar por muchos detalles, al menos no a ella. Porque hablar de esto con ella me hace sentir culpable de parte de lo que pasó, pero siento que hace tiempo teníamos que tener esta conversación, o al menos yo tenía que hacerle unas preguntas. Y bueno, aquí va.
¿Qué tanto te decía de él? ¿Qué estaba pensando él? ¿Dónde sentía que estaba? O sea, como... ¿Tú tienes como detalles de eso?
Sí. O sea, yo alcancé a darme cuenta que estaba en ese momento desequilibrado. Primero, que apenas llegó, lloraba. Y bueno, tú que conoces a Pedro José, las lágrimas para Pedro José no es que salgan así de la nada. Tenía en esos momentos también como una obsesión o una fijación con el rosario y que teníamos que ir a la iglesia. Y yo, sí, vamos a ir a la iglesia, pero primero vamos a que el médico nos atienda.
¿Y qué pasó cuando llegaron a donde el médico?
Bueno, llegamos y entramos y se sentó. Y bueno, el médico le dijo, el psiquiatra le dijo que por qué se quitaban los zapatos. Y él le dijo que el sitio donde estaban pisando era un espacio sagrado. Claro, el médico ya me imagino que fue haciendo su diagnóstico. Uh-huh. Y tenemos que hospitalizarlo. Pero la experiencia de una hospitalización psiquiátrica es muy, muy dura. Hay una opción y es que podemos hacer hospitalización en casa si tú tienes la disponibilidad. Yo, claro que sí. Vamos a empezar con una terapia de sueño. Él va a dormir. Solo va a dormir.
Pedro a mí me cuenta, pero esto es una cosa sobre la que yo no sé mucho porque él como que siempre cuenta las mismas dos o tres cositas. Que la primera vez que fue al psiquiatra fue cuando estaba muy chiquito. Yo eso lo sabía desde hace rato, pero hace no tanto tiempo me enteré de que la razón por la que lo llevaste creo que fue porque él hizo una carta en la que se sentía muy culpable o algo así y dijo que... Y escribía que se iba a matar. ¿Tú en algún momento en tu cabeza tú como que conectabas eso, como que bueno, o sea, esto sigue pasando con Pedro o...?
Claro que sí. Pedro José hacía episodios de rabia incontenibles, muy fuertes. Y cuando yo empiezo a llevarlo al terapeuta, inicialmente, el terapeuta lo diagnostica y me dice, tu hijo tiene una depresión. Porque la depresión en los niños se manifiesta es con agresividad. Y te lo voy a remitir al psiquiatra. ¿Sí? Entonces yo dije, mierda. Y luego que pasaba el episodio de agresividad, él se sentía muy culpable por esa rabia que recaía sobre su hermanita y sobre su mamá. Y en uno de esos episodios, después de una rabia, en donde ya venía la calma y el sentirse culpable, escribió esa carta.
Desde chiquitos yo siempre supe que Pedro era especial. Era ese niño que sabía demasiadas más cosas de las que debía para su edad. Y que eso lo hacía ver la vida de una manera diferente. Para muchas cosas, Pedro no era como yo y los demás de mi edad. Yo lo veía como un adulto atrapado en el cuerpo de un niño travieso y maquiavélico. Y sabía que a veces le daba problemas a Mari. Pero no sabía que las cosas eran tan difíciles. Sabía que no se llevaba muy bien con Andrea, su hermana. Pero no que luego el divorcio de sus papás tenía ataques de ira, ni que eso en realidad era una depresión.
Desde que tengo memoria, mi hermano siempre ha tenido una relación complicada con la rabia. Los domingos para él eran fatales. Entonces yo veía a mi hermano de repente estar normal, como serio, en la casa. Estamos los tres, mi mamá, mi hermano y yo. Y veo cómo simplemente dentro de su cabeza se comienza a formar esta angustia porque el tiempo se está acabando. De ahí hacia adelante las cosas escalaban. Cuando mi hermano gritaba, nadie le podía decir nada, ¿sabes? Como que éramos mi mamá y yo acompañándolo, y mi mamá sabía que no podía ocupar un lugar de autoridad y de regañarlo porque entendía que su hijo estaba pasando por un momento difícil. Y a veces me decía como, ve a jugar a donde la vecina. Y yo me iba a donde la vecina. Digamos que ya todos en el edificio conocían de estos ataques de mi hermano porque sus gritos se escuchaban en todo el edificio. Un domingo de estos normales en la casa, mi mamá y yo decidimos ir a comer afuera. Le trajimos comida, por supuesto, y cuando regresamos, entramos a la casa a una escena que era un desastre. Una escena trágica, caos. ¿Sabes? Toda la casa estaba literalmente puesta patas para arriba. Y la parte más fuerte es que cuando nos acercamos a él, nos damos cuenta de que se había escrito en la piel con heridas, o sea, literalmente haciéndose heridas en la piel, se había escrito la palabra perdón. Y yo veía como de la palabra perdón grabada en su piel brotaban gotas de sangre todavía.
Yo de esto no hablo con él, y él no suele hablar de esto tampoco. Tuvimos que empezar a hacer este podcast para que me contara varias de estas cosas, y en su cara yo podía notar mucha culpa. Y aunque él no lo diga en voz alta, estoy seguro de que él se siente como una mala persona, entre comillas. Del día en que a los 8 años se cortó el brazo para escribirse perdón, solo contó que fue premeditado, que sabía que su mamá al ver eso se iba a sentir culpable, y que lo único que quería era hacerle daño, destruirla, a su mamá. Y aunque sé que debería hacerle preguntas, no es tan sencillo. Pedro es un personaje que suele dar señales por medio de las cosas que crea, como cuando sube muchas historias a Instagram en muy poco tiempo, o como cuando hizo un podcast que se llamaba Querido Diario y que publicó todos los días en medio de un episodio depresivo largo. Ahí hay indicios de cómo está, pero son solo eso, pistas. Y a mí en particular me cuesta distinguir si lo que dice es cierto o si todo es porque suena bien para el show. A veces pienso que quisiera poder entenderlo más. Lo que pasaba por su cabeza era un enigma.
¿Quién inventó la marimonda? ¿De dónde vienen los silleteros? ¿Desde cuándo se celebra el carnaval de blancos y negros? Conoce todos los detalles sobre las fiestas y tradiciones de los diferentes rincones del país en el podcast de las historias de Diana Uribe, disponible en RTVC Play. My love never had a hold on me.
Qué raro se siente dormir sin soñar cuando llevas una semana soñando sin dormir. Mis días duran 60 minutos, 30 al mediodía y 30 en la tarde. Y en mi semana de 7 horas hice 7 rosarios completos, 2 tortas listas de paquete, una de vainilla y otra de naranja, y de ninguna tengo recuerdo de haberla sacado del horno. Después de esos 7 días y 7 noches, el psiquiatra comenzó a bajar el antipsicótico que me hace dormir. Mis días fueron cada vez más largos. Primero 2 horas, luego 3, luego de 4. No tengo celular. No tengo contacto con más nadie que no sea mi mamá, mi abuela, mi psiquiatra y Dios. Todas las noches, 57 Ave Marías, 5 Padres Nuestros y 5 Glorias. Y cada día menos risperidona. Primero 600 miligramos, luego 500, luego 400, luego 300. Al final, solo una pastilla de 100 en la mañana y una en la noche antes de dormir. Un día le escribo desde el celular de mi mamá a Kate como si nada hubiera pasado. Me reintegro poco a poco a mi vida como contador de historias. Voy al psiquiatra varias veces a la semana. Hasta que un día me levanto y cepillándome los dientes me doy cuenta que no he pensado en eso. Ahí supe que era capaz de olvidar. Pero no quiero. Entonces le pido a la voz en mi cabeza que no me deje olvidar. Pero la voz ya no está. La voz se fue. La voz ya no está. En mi cabeza solo queda la voz que sí es mi voz.
Ya no puedo hacer absolutamente nada, pero solo darle gracias a Dios por esa situación. Y creo que es fundamental, fundamental el ponerlo sobre la mesa. O sea, el que no me tenga que esconder y decir no pasó nada, sino que sí. ¿Y qué puedo decirle a la gente? Y lo he dicho desde creo que esa situación me lo ha permitido decirlo con mayor confianza, y es que no tengo nada que ocultar ni que esconderme porque mi hijo tenga un diagnóstico por un psiquiatra y que diga que necesita tomar unos medicamentos para estar bien.
Después del brote psicótico, Pedro se recuperó. Se puso bastante bien, de hecho. Comenzó a creer en la astrología, dejó las drogas y su vida en Cartagena fue mucho más cómoda. Ya no tenía que ocultarle nada a nadie. No tenía que ocultar que se drogaba a diario porque ya no lo hacía. Y dejó de darle la espalda al hecho de que tenía una enfermedad incurable. Más bien, se comprometió a tomar 3 medicamentos al día sin falta y a asistir periódicamente al psicólogo y al psiquiatra. Todo pareció estar bien, incluso cuando llegó la pandemia en 2020, apenas unos meses después del brote. Pero resulta que la voz volvió, esta vez de manera muy diferente. Y esta vez, en lugar de darle una noticia de pánico, le entregó una supuesta misión.
¿Aló?
¿Aló, nena?
Ajá, hermano.
Nena, ¿estás ocupada?
No. O sea, sí, pero puedo hablar.
Estoy escuchando esa voz otra vez.
¿Y cuándo fue la última vez que lo pensé? O sea, antes de esta vez que me estás diciendo, ¿cuándo fue la última vez que la escuchaste?
No, yo creo que con lo de mi abuelita.
Ajá.
Durante casi un año no escuché ninguna voz que no fuera mi voz. A veces tenía pequeñas premoniciones. Algo dentro de mí me decía, no te metas por esta cuadra, métete por esta otra. Algo dentro de mí me decía, dale todo el efectivo que llevas a esa persona que lo necesita, o revisa la memoria USB antes de desconectarla, que probablemente esos archivos que copiaste no están ahí. Y por mi salud mental, decidí nunca darle poder a esos pensamientos. Es mi intuición, me decía a mí mismo. Los antipsicóticos están funcionando. No tienes que contarle esto a nadie. Pero a principios de 2020 tuve un mensaje que no supe cómo interpretar. Comencé a sentir que se acercaba un cáncer de hígado. Sabía que no era para mí, pero cuando llegara el momento debía donarle la mitad de mi hígado a alguien que lo iba a necesitar con urgencia. No le dije a nadie, pero comencé a hacer ejercicio. Comencé a comer mejor porque me estaba preparando para una cirugía. Compré mancuernas por internet. Comencé a subir y bajar las escaleras de mi edificio todos los días durante una hora. Tenía que bajar de peso para que la cirugía no fuera riesgosa y, sobre todo, sabía que no podía decirle esto a nadie porque apenas lo dijera en voz alta, con mi historial de psicosis, nadie me iba a creer. Bien entrada la pandemia, los vuelos cerrados, las carreteras vacías, recibo una llamada de mi mamá. Mi abuela, que estaba en Bogotá, estaba muy flaca. Tenía los ojos amarillos y le rascaba toda la piel. Mi mamá angustiada quería arreglar un vuelo humanitario para traer a su mamá de la capital llena de COVID a Cartagena, la ciudad en la que conocíamos al 70% de los médicos y en la que le podían hacer exámenes muchísimo más rápido. Nadie sabía qué tenía. Algunos creían que era un problema de alimentación, otros creían que era una enfermedad gastrointestinal, pero yo estaba seguro que era cáncer, cáncer de hígado. Le dije a toda mi familia que no se preocupara, que al día siguiente yo pudiera buscarla a Bogotá. Era solo cuestión de arreglar el carro, manejar 22 horas de ida y luego 22 horas de regreso con Waldina, la matriarca de los Blanco Ocampo. Todas las energías de mucha gente poderosa estaban concentradas en ese carro. Decenas de oraciones convirtieron ese Chevrolet destartalado en una burbuja energética en el que la voz apareció otra vez. Pero yo sabía que no podía darle poder, que tenía que ignorarla, que no podía poner en riesgo mi vida funcional por hacerle caso a mis locuras. Pero de regreso, esa voz que cuidaba de Waldina me comenzó a dar órdenes directas. Para en esta bomba echar gasolina. Compra agua y dásela a Uva. Busca un baño urgente que Uva quiere orinar, pero no te lo ha dicho. Le hice caso a todas. Y sabiendo que lo mejor para la salud de Waldina era llegar lo más rápido posible a Cartagena, le propuse no parar en ningún lado y llegar de un solo tramo. Pero la voz me comenzó a gritar. Me dijo que tenía que desviarme y dormir en Guamal, Guamal Magdalena, el pueblo perdido de la depresión momposina del que es toda mi familia y que acogió a Waldina desde sus 14 años. Esta era una orden que no tenía sentido. Era un desvío de casi 6 horas y como todo estaba cerrado por el COVID, no íbamos a poder visitar a nadie. Pero la voz me dijo que lo hiciera. Que aunque todavía nadie supiera, esta era la última vez que Waldina iba a pisar esa tierra roja. Que a Waldina no le quedaba mucho tiempo. Apenas llegamos a Guamal, la voz me dijo que me bajara del carro descalzo porque ese lugar era Tierra Santa. Yo le hice caso. Me dijo que fuera al cementerio, que le llevara flores a mis antepasados, que me reconectara con mis raíces, pero eso no pude cumplirlo. Y de Guamal me fui con más preguntas que respuestas, pero solo tenía una certeza. La voz había vuelto. En Cartagena, los exámenes confirman lo que Dios ya me había dicho meses antes. El cáncer en el hígado es terminal. Metástasis en los pulmones, páncreas, piel y casi cualquier órgano vital. La voz tenía razón. Pero si tenía razón con la premonición de la señora Uva, también tiene razón con la premonición sobre mi muerte. ¿Cuál es mi misión en el mundo? ¿La respuesta está en Guamal? ¿Esta voz es un don, una maldición o una enfermedad? ¿Qué hago? La primera vez que escuché la voz en el brote psicótico era como si una persona sorda escuchara por primera vez e intentara descifrar un mensaje. Alguien que escucha por primera vez no tiene manera de saber qué es ruido y qué no. Son los números anotados en esta caja de domicilio el mensaje. El mensaje es la fecha de mi muerte. Soy yo el que se va a morir o es Kate. Este avión se va a caer. Pero esta segunda vez escuchándola se sentía mucho más equilibrada. Los mensajes ya no estaban empantanados por la droga y la paranoia y eran mucho más claros. Ahora que sé que la voz en mi cabeza no es solo una enfermedad, tengo que ir a Guamal a intentar descifrar los mensajes sobre mi muerte. Algo dentro de mí me dice que las respuestas están en ese pueblo de Tierra Roja.
El criminal ha puesto precio a mi vida y hará hasta lo imposible por matarme.
Calimán, el hombre increíble.
Calimán dio órdenes de que nadie interveniera a su favor esta noche.
Recuerdo las cosas que ha hecho. Hazañas increíbles, fenómenos escalofriantes, proezas que cuesta trabajo admitir.
Él no es amante de pedir ayuda de nadie, aun cuando esté en peligro.
Calimán, el hombre increíble, por rtbcplay.co.
La señora Uva empeoró muy rápidamente. Son las 11 de la noche. Estamos en mi casa en Cartagena y la señora Uva no puede respirar. Le hemos dado aceites esenciales, Vic Vaporú, nada es suficiente contra la metástasis en sus pulmones. Solo estamos dos de sus nietos y no sabemos qué hacer. Solo sabemos que si no la llevamos rápido al hospital, se va a morir ahogada. Ella dice, no quiero que me lleven al hospital. Se escucha ahogada. Ya vamos camino al hospital, y el camino al hospital es hermoso. Siempre que paso por esta calle, pienso que es literalmente la carretera más bella del mundo. A tu derecha tienes el mar Caribe iluminado por la luna, y a tu izquierda unas murallas de más de 400 años. Y ahí escucho a la señora Uva. Me dice, hijo, no me lleve al hospital. Suelto poco a poco el acelerador. En el carro, yo soy el nieto mayor. La decisión ahora es mía. Miro a mi abuela a los ojos por el retrovisor y le digo en un tono muy serio, señora Uva, si usted me dice que no la lleve al hospital, yo no la llevo al hospital. Si no quiere vivir más, yo doy la vuelta y nos vamos a la playa. Luego yo resuelvo el problema con sus hijos, pero en estos momentos yo le hago caso es a usted. Ella trata de calmar un poco su respiración y me dice, hijo, vamos al hospital. Desde ahí hasta la entrada de urgencias del hospital, ninguno de los dos dice nada. El viaje se siente larguísimo cuando es de apenas unos 5 minutos. En ese carro solo quedaba la complicidad de dos personas que no necesitan hablar para entenderse. Yo en la silla del conductor y ella en la parte de atrás, exactamente igual como viajamos 6 meses antes, ella y yo solos desde Bogotá hasta Cartagena, 24 horas, pasando por Guamal Magdalena, cada uno en silencio. Ella con sus pensamientos y yo con la voz en mi cabeza que recién había vuelto a aparecer. Durante su vida, la señora Uva nunca habló de su pasado, nunca habló de sus sentimientos, nunca se mostró débil. Esa señora era un roble de casi 1.5 metros. La señora Uva, al igual que yo, estaba convencida de que sus problemas eran de ella y nadie más. Que recibir ayuda era ser una carga, y algunos de sus nietos coincidimos en que por culpa de todas las cosas que no dijo en su momento, su cuerpo somatizó un cáncer en el hígado. Antes de su muerte, la señora Uva y yo tuvimos una conversación que duró menos de 20 minutos. Su enfermedad ya estaba bastante avanzada. Tenía una bolsa conectada a las vías biliares de las que drenaba un ácido que le producía quemaduras en la piel alrededor de un tubo por el que salía. Usaba a diario parches de morfina y no tenía ningún tipo de tratamiento oncológico porque todos los médicos coincidían en que no había nada que hacer. Aún así, todos en la casa evitaban hablar de la muerte. Todos menos yo. Esa tarde me acosté en la cama en la que ella dormía con sus hijas y le dije, señora Uva, ya que se va a morir, deme un consejo. Ella me dio 2. El primero es que no le tuviera miedo a tener una familia. Y el segundo, que ahorrara. En ese momento ella valoró mucho que hubiera alguien ahí abordando junto a ella el tema de su muerte inminente. Sobre todo porque su interlocutor era la única persona de esa casa que sabía lo que se sentía aceptar voluntariamente su propio destino y caminar hacia él. Solo yo podía entender lo que en realidad se sentía tener la certeza de que en poco tiempo vas a morir. Y señora Uva, si me está escuchando, ya con este podcast al aire, quiero que sepa que aunque no he comenzado a ahorrar, desde entonces he hecho todo lo posible por tenerle menos miedo a la vida.
Hola hijo, acabo de escuchar la nota de voz que me mandaste con el avance del podcast y bueno, me hiciste llorar porque volver a vivir como esos momentos de la enfermedad de mami, recordarme también tu crisis, todo lo que yo viví, lo que yo sentí, y bueno, el dolor de la pérdida de mami, pero te amo por dejarlo plasmado en este podcast, porque creo que vale la pena que todos recordemos esos momentos. Te amo con toda mi alma, mi vida y mi corazón.
En el próximo capítulo de La Depresión Momposina.
Papi, está gonorrea, yo creo que te va a tocar cancelar clase en La Javeriana porque me acabo de meter a la página de RTBC de procesos, bla, 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 y nos ganamos la convocatoria del podcast. Si saber que tiene que estar el 30 de noviembre lista, prácticamente nos toca irnos a Guamal la próxima semana.
¿Y el ambiente lluvioso, nublado, está bien?
Sí, todo bien. Ya nos comimos unos sándwiches, tenemos aquí café, venimos bien preparados, llevamos por billetas, o sea, ya va a comenzar la tierra caliente.
Que todos los tubos de los frenos de atrás hay que cambiarlo, que eso ya está podrido, por eso es mejor cambiarlo todo.
Ah, o sea, fuego.
A ver si yo adivino. El de Vivian.
Ay, papi, tía, ¿cómo estás?
Para hacer unos hombronazos. Pasen adelante. Imagínate.
La Depresión Momposina es un podcast original de RTBC al oído, producido por Cartagena Federal, que hace parte de la serie Tabú. La Depresión Momposina fue creado, investigado, escrito y conducido por Pedro Espinosa Blanco y Sebastián Duque. La producción general, la mezcla y el diseño sonoro estuvieron a cargo de Elkin Oliveros Montoya. Agradecemos especialmente a Andrea Espinosa, Catherine Pascuales, Juanita Blanco, Luis Ángel Blanco, Luis Carlos Ramírez, Inés Blanco, María del Rosario Blanco y a toda la familia. Agradecemos al equipo de RTBC en cabeza de Juan Vaquero, director de RTBC Play, a Adriana Chica, productora creativa, a Carolina Osma, productora delegada, a Adriana Gutiérrez, productora ejecutiva, a Luisa Fernanda Mayorga, productora ejecutiva, y a María del Pilar Cubillos, productora general. Esta es una producción realizada con recursos del Fondo Único de las Tecnologías de la Información, FUTIC. Bogotá 2022, todos los derechos reservados.
Si se preguntan por qué queda tiempo en el reproductor, es porque tenemos un bonus track. Es una pieza que se llama Vuelve Hermano. Hace parte de un podcast de pequeñas entradas personales titulado Querido Diario, y lo hizo Andrea, la hermana de Pedro, durante la semana en la que él estuvo dormido después del brote psicótico. Aquí va.
Querido Diario, extraño a mi hermano. Todo el mundo dice que me parezco mucho a Pedro. Mucha gente lo dice de forma negativa, pero te confieso que a mí me gusta. La gente que me conoce sabe cómo cambio cuando estoy cerca de él y me lo dicen como si les fastidiara, como si fuera algo malo el hecho de que comienzo a hablar diferente o que siempre me pongo de su lado. Yo la verdad no sé si es bueno o malo y ya dejé de preguntármelo hace tiempo. Porque, a decir verdad, hace parte de mí, no puedo negarlo. Pedro es de mis personas favoritas en el mundo. Es una de las personas que más amo, es mi red de apoyo. Además, disfruto demasiado pasar tiempo con él. Llevamos conversaciones de cosas ridículas a otro nivel de análisis. Hablamos de las personas como hablamos de personajes de series y nos reímos de lo mismo. En fin, somos él y yo contra el mundo. Pedro y yo. No siempre fue así. La admiración que sentía por él cuando éramos chiquitos era el máximo nivel de admiración que podía sentir una niña por su hermano mayor. Pero él no me veía así. Yo era más bien como un fastidio. Mis papás se separaron y poco a poco una parte de la personalidad de Pedro se tornó oscura. Se llenó de rabia, una rabia que parecía llegar por cualquier cosa y que parecía nunca tener fin. Se desquitaba conmigo. Ya él te lo ha contado. La verdad no quiero hablar de eso. En resumen, me torturaba. Llegaba a ser bastante cruel para un niño de esa edad. Eventualmente se graduó del colegio y se fue a vivir a Bogotá. Yo me quedaba con los momentos buenos y con el alivio de que no tendría que convivir más con él, porque para mí era una tortura. Se fue a los 15 años. Sentí que hizo su vida lejos de mí. Su mundo era demasiado grande y poco a poco dejé de ser parte de él. Y dolía, la verdad. Prácticamente me había resignado a que esa iba a ser la relación con mi hermano. A los 2 o 3 años, un día cualquiera, iba de camino a cine con mi mamá, específicamente subiendo unas escaleras eléctricas. Lo recuerdo perfectamente. Veo una llamada entrante de mi hermano, en mi celular. Él nunca me llamaba directamente a mí. ¿Aló? ¿Aló? dije con extrañeza. Irma, ¿tú me quieres?, me preguntó. Se me hizo un nudo en la garganta. Te dije que sí. Me dijiste, quiero que volvamos a ser hermanos. Yo te quiero, hermanita. Se me salió una lágrima y me contuve para que no se diera cuenta, lo cual no tuvo caso porque no aguanté cuando comenzó a pedirme perdón por todo. Y le siguió una conversación de cómo se sentía mal de ver otras relaciones de hermanos y que sentía que nosotros nos estábamos perdiendo de algo, que él se estaba perdiendo de algo. Y de hecho todo cambió para bien. Últimamente nuestra relación no ha sido la más cercana. No somos exactamente amigos, no andamos tanto tiempo juntos, vivimos en ciudades diferentes y tampoco nos contamos sobre nuestras vidas. Pero está bien. Ahora él cuenta conmigo y yo cuento con él. Somos él y yo contra el mundo, otra vez. Creo que quizás por eso estoy disfrutando tanto el hecho de vivir en Bogotá. No precisamente por la ciudad o porque estoy trabajando en lo que me gusta, sino porque quiero, sino porque aunque ahora mismo mi hermano está en Cartagena, más lejos de mí de lo que ha estado nunca físicamente, estando yo aquí, viviendo en el mismo apartamento con mi primo Sebastián, haciendo las mismas cosas que hacían ellos, nunca me había sentido tan conectada ni tan cerca de él. Querido diario, aunque mi hermano te lo dice todo el tiempo, yo no soy capaz de contarte aquí lo que pasa por su cabeza. Y aunque quizás esté dormido la mayor parte del tiempo en su cama en Cartagena, espero que escuches esto. Vuelve, hermano. Vuelve, hermano. Te extraño.